En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 10 de diciembre en el balcón del fin de semana. Arrancamos aquí 60 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos a través de la radio, por supuesto, pero también a través de la web de Telemadrid, de las aplicaciones móviles, de la TDT y a cualquier hora del día o de la noche a través del podcast del programa. En poco más de 48 horas tenemos derbi en el Bernabéu. Llega pletórico el Real Madrid con una racha de 9 victorias consecutivas. No tanto el Atlético, aunque el triunfo en Oporto ha subido la moral y la confianza de los chicos de Simeone. El Cholo ha felicitado las fiestas a los socios rojiblancos con una frase de Confucio que reza así: cuando el objetivo te parezca difícil, no cambies de objetivo, busca un nuevo camino para llegar a él. Y en eso está el Cholo, en dar con la tecla que haga que su equipo sea regular y consiga resultados, empezando por el derbi en el que el Atlético se juega una buena parte de la Liga. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva, con el derbi, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Fila su cita, aquí está Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Una buena noticia para empezar, habrá cabalgata de Reyes en Madrid.
Sí, el año pasado la pandemia obligó a Melchor, Gaspar y Baltasar a visitar la capital en una sola carroza y sin su acompañamiento habitual, pero los Magos de Oriente han confirmado a la delegada de Cultura de la capital, Andrea Levy, que esta Navidad se va a recuperar el formato tradicional.
He estado hablando con sus majestades los Reyes de Oriente y me han dicho que los Reyes Magos van a volver a venir a Madrid en su cabalgata tradicional el día 5 de enero por la tarde. Los Reyes Magos vuelven a venir a Madrid, niños y niñas, os habéis portado muy bien y vais a ver a los Reyes Magos que os van a traer los regalos que hayáis pedido para estas fechas.
A falta de conocer los detalles, esa cabalgata pondrá el broche a la programación navideña del Ayuntamiento que se ha presentado esta mañana. El lema elegido para esta edición es "Celebremos el reencuentro" y se recuperan elementos tradicionales de otros años como las pistas de hielo, los belenes de los distritos y también los conciertos en Conde Duque.
El próximo martes se abrirá la autocita para vacunar a los niños de entre 5 y 11 años.
Comenzará el día siguiente en 25 hospitales madrileños. Recibirán 2 dosis de Pfizer con un intervalo de 8 semanas. Además, a partir del lunes, los centros de atención primaria comenzarán a inocular la dosis de refuerzo a los mayores de 60 años que solo deseen recibir esa vacuna y que hasta ahora se ha venido administrando de forma conjunta con la de la gripe. Mientras los contagios siguen al alza, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha ofrecido los últimos datos.
Estamos con una incidencia acumulada 14 días en 202 casos. Preveíamos que esto podía ocurrir después del puente y bueno, y a nivel asistencial estamos con 144 pacientes en UCI y 507 en hospitalización. La vacunación continúa a buen ritmo, ya estamos en un 90,7% de la población con pauta completa.
Y la justicia ordena proteger a la familia del niño de Canet de Mar.
El Tribunal Superior de Cataluña ha instado a la Generalitat y a la dirección del colegio en el que estudia a que preserven su intimidad y que garanticen la convivencia en el centro, mientras la Fiscalía investiga ya los mensajes contra el menor y sus padres por pedir el 25% de las clases en castellano. Vox ha denunciado a los autores de varios tuits y el Partido Popular y Ciudadanos han avanzado que la próxima semana llevarán este caso al Pleno del Congreso de los Diputados.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
A vosotros.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Especial derbi hoy en el partido de la una, sin rotaciones, con la única duda de Benzema y con la mochila repleta de confianza tras 9 victorias consecutivas, así llega el Real Madrid al derbi. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Sí, un Real Madrid que ha completado su penúltimo entrenamiento antes del derbi. No hay grandes novedades con respecto a lo que ya ocurrió en el último entrenamiento de ayer, es decir, Benzema sigue trabajando en solitario sobre el terreno de juego. Tratamiento fisioterápico, gimnasio y hasta mañana a última hora no se sabrá si definitivamente se puede contar con el francés, aunque en general son bastante optimistas. Gareth Bale completó también gran parte del entrenamiento ya con normalidad, así que el galés podría entrar en la lista de convocados. A día de hoy Ceballos es la única baja, el resto todos bien.
La noticia de la mañana en el Atlético es que Luis Suárez se ha entrenado con el grupo. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, ayer se descartaba una lesión grave y hoy el uruguayo se ha entrenado con el resto de sus compañeros, así que apura sus opciones para poder llegar al choque del Bernabéu. Otra cosa será si le vemos como titular, si no, sería Acuña el que ocupara su lugar. Más problemas parece que tiene Simeone en la línea de defensa, muy mermada. Josema Jiménez hoy no ha entrenado con sus compañeros y es muy difícil que llegue al partido, y son bajas Versálico, Savic y Trippier. Se recupera por contra Felipe tras la sanción en Oporto, que será uno de los fijos en el once de Simeone.
El Getafe será el primero de los nuestros en jugar mañana en Vitoria contra el Alavés. El Rayo jugará el domingo frente a un Villarreal que ayer ganó en Bérgamo, logrando el pase para los octavos de final de la Liga de Campeones. Esther Juaranz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El Getafe viaja esta tarde en charter hacia Vitoria para ese encuentro mañana que los azulones afrontan como una final más. Enfrente un Alavés que está a un triunfo de distancia y que marca puestos de salvación. No estarán Vitolo, Chema, JJ Macías ni Timor, y Quique Sánchez Flores cumplirá el primero de sus dos partidos de sanción y no podrá sentarse en el banquillo. Por su parte, el Rayo juega el domingo a las 2 ante un Villarreal que anoche llegó de Bérgamo tras clasificarse para octavos de Champions y que apenas tendrá un par de sesiones de recuperación para ese enfrentamiento con los madrileños. El rayista Santi Comesaña vuelve tras sanción.
Asunto de calado para el fútbol español. Desde las 10:30 están reunidos los clubes en primera y segunda para aprobar o no el famoso acuerdo entre la Liga de Tebas y el fondo CVC, por el que recibirían 2.000 millones de euros a cambio de ceder el 8% del negocio, incluidos los derechos audiovisuales, durante 50 años. A este acuerdo se oponen frontalmente Real Madrid, Barcelona y Athletic Club de Bilbao. En segunda división alcanzamos la jornada número 20. Mañana tenemos un Burgos Fuenlabrada y el domingo dos partidos, Leganés Ponferradina y Alcorcón Cartagena. En baloncesto, partidazo en la Euroliga. Esta noche a las 9 lo contamos desde las 9 menos 5 aquí en Onda Madrid a través del 106 de la frecuencia modulada. Se enfrentan Barça y Real Madrid, los dos mejores de la competición hasta el momento. Habla el técnico blanco Pablo Lasso.
Que ganar al Barcelona no nos da nada. Si perdemos todos los partidos que quedan, no entraremos ni en el playoff de Euroliga. Creo que es un partido importante, creo que nos jugamos el liderato, creo que habla muy bien de los dos equipos el hecho de que estemos peleando por el liderato en un partido en diciembre. Queda mucha temporada, pero que duda cabe que un Barcelona-Real Madrid, un Real Madrid-Barcelona es un partido importante.
Fórmula 1, Lewis Hamilton y Max Verstappen comparecieron ante la prensa durante 10 minutos en Abu Dhabi, separados por la copa que se llevará el campeón en la carrera del domingo. 10 minutos en los que ni se miraron a la cara. Favorito para ganar, en opinión de Fernando Alonso, Verstappen.
En cierto modo, y esa es mi opinión, el Mercedes merece el campeonato de constructores porque creo que el coche es superior, pero creo que Max en general este año ha estado pilotando un paso por delante de todos.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08. En un momento os contamos lo más interesante del día. Mucho derbi el domingo, tenemos partidazo.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Cuántas veces has escuchado eso de
abrígate, que vas a coger frío?
Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canaldeisabelsegunda.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid.
Si quieres poder ir de compras a tus tiendas favoritas, quedar con amigos a cenar o a tomar algo, y apurar si te apetece hasta el final de la noche, prudencia. Vacúnate, mantén la distancia y ponte la mascarilla en interiores y lugares concurridos. Comunidad de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¡Vamos! ¡Vamos!
En Navarra, desde la ciudad deportiva Wanda.
Hola, bienvenidos al Valle de las Cañas, bienvenidos a este...
El Vicente del Bosque ya guarda el arranque en el de la segunda federación.
¡Puede ser buena!
¡La engancha!
¡El tiro!
¡A la madera!
¡Atención, que ya!
Los domingos,
Madrid al tanto. El deporte de Madrid.
En Onda Madrid.
Estoy súper cansada. No puedo ni con los patines.
Cuando no te queden fuerzas... Peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Buenísima! ¡Ahora voy a por todas!
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Una y 11 minutos, el domingo 9 de la noche, Estadio Santiago Bernabéu. Tenemos derbi, partidazo que vivimos siempre con la pasión que se merece aquí en Onda Madrid. Y además vuelve el público. Esta vez no se juega en Valdebebas, no están las gradas vacías como pasó el 12 de diciembre de 2020. Esta vez habrá un estadio con mucha gente, con mucha pasión, con mucha emoción y con dos equipos que buscan tres puntos importantísimos para mantenerse vivos en la pelea por la Liga. Si el Madrid gana... deja al Atlético muy lejos, a 13 puntos. Si el Atlético gana, se pone a 7 y además tiene pendiente el partido contra el Granada. Última hora de los madridistas. Con la duda de Benzema, como mínimo lo vamos a tener hasta mañana, Carlos Rodríguez.
Eso es, sí, hasta mañana no se va a tomar la decisión final. Él sigue haciendo trabajo de recuperación, de fisioterapia, trabajando en el gimnasio y luego un poquito también de trabajo en solitario sobre el terreno de juego como el césped. Bueno, la dinámica es la misma de la de ayer, con lo cual a falta de un entrenamiento lo único que se puede decir es que él va a intentar apurar todas las opciones, que no se va a correr ningún riesgo, pero en general del Toro las sensaciones son, podemos decir, optimistas. A falta de dos días para el partido, con las reservas que lógicamente conlleva una situación de este tipo, pero ya digo, hasta mañana no se sabrá definitivamente si se puede contar o no con él.
Porque en el resto no tenemos ninguna duda, no hay rotación que valga, partido clave, los otros 10, los de siempre, y si no está Benzema, pues Jovic, ¿no?
Sí, sí, eso lo dejó claro Carlo Ancelotti después del partido contra el Inter, que Jovic será el delantero centro del Real Madrid el próximo domingo si Benzema no llega, y el resto van a ser los mismos porque han tenido 5 días entre un partido y otro, cosa típica en el último tramo de temporada para el Real Madrid, con lo cual portero Courtois, Carvajal, Militao, Álava, Mendy defensa, Casemiro, Kroos, Modric en el centro y arriba los dos brasileños en las alas, Rodrigo y Vinicius. Y el delantero dependerá de cómo esté Benzema.
Estás en Boadilla con un puñado de veteranos del Real Madrid, del Atlético de Madrid, ¿no?
Eso es, torneo que organiza el patrocinador principal de la Liga, de pádel en este caso, parejas de pádel, entre exfutbolistas de Real Madrid y Atlético de Madrid y también periodistas que habitualmente cubren la información de un equipo o de otro. Y bueno, pues aquí están echando la mañana los Manolo Sanchís, Víctor Sánchez del Amo, Luis Milla, Milinko Pantic, Roberto Frenedoso, Pablo Ibáñez, en fin. Enseguida vamos a intentar hablar con algunos de ellos de lo que es el derbi del domingo.
Mantenemos líneas abiertas con Carlos Rodríguez. Vamos con la última hora del Atlético. Todo el mundo pregunta, ¿estará Suárez? ¿No estará Suárez? ¿Llega? ¿No llega? ¿Está en condiciones? ¿Llegará muy justo? ¿Qué pasa con Suárez, Laura?
Pues que ha trabajado con el resto de sus compañeros y parece que se apunta al derbi. Si nada cambia, el uruguayo podría estar en esa cita del domingo frente al Real Madrid. Ayer se descartaba una lesión grave, que tuviera una rotura, y todo dependía un poco del entrenamiento de hoy y el de mañana. Pues el de hoy, de momento, parece que ha entrenado sin problemas y que podría ser apto para poder jugar el encuentro. Veremos a ver si no llega muy resentido y a lo mejor no en el 11.
No hay rotura, tiene una elongación, pero claro, la cosa va un poquito justa de plazos.
Efectivamente, por el tiempo y porque solo va a tener 2 entrenamientos con sus equipos, pues sería la única duda, pero parece que va a poder estar en este partido tan importante para el Atlético de Madrid para no descolgarse en la cabeza de la Liga.
No sería ni mucho menos descartable, de hecho pienso que puede ocurrir así, que si entra en la convocatoria vaya al banquillo de inicio, igual es demasiado forzar, y sea Acuña el que pueda jugar como titular. El que no se ha entrenado esta mañana es Jiménez.
Jiménez, sí, ayer no entrenó, hoy tampoco. Recordamos que se resintió de una lesión antes de viajar a Oporto en el partido de la Liga de Campeones, no viajó finalmente para ese partido, y bueno, pues ha estado renqueante, como decimos, ayer no se ejercitó con sus compañeros, hoy tampoco lo ha hecho, y evidentemente sería duda para poder estar en la línea defensiva del Atlético de Madrid para el domingo. El Atlético de Madrid, que tiene muchos problemas en defensa, porque además de Jiménez, recordamos que no va a poder estar Bersálico, le operan hoy de esa fractura que sufrió en el pómulo en el partido frente al Oporto. Savic, con una lesión muscular que se produjo contra Mallorca, también va a ser baja, y Trippier sigue entrenando con el grupo, pero no tiene la alta médica, así que en principio tampoco va a llegar el inglés para este partido, así que tendrá que romperse un poquito la cabeza Simeone quizás en cómo recomponer la defensa, y en función de ello pues también ver dónde utiliza después a hombres como Carrasco o Condoglia.
Si no está como parece Jiménez, tiene a Hermoso, tiene a Felipe y tiene a Condoglia para jugar los tres centrales, tendría que poner a Llorente en la banda derecha si tampoco está Trippier, porque tampoco está Bersálico, y Carrasco como teórico lateral zurdo, más o menos esa sería la defensa.
Sí, ¿no? Más o menos, porque hay que recordar, eso sí, que regresa Felipe, que no estuvo en Oporto, estaba sancionado, y bueno, pues es uno de los hombres sanos en la defensa y seguro va a ser fijo en la defensa. Si juega con tres centrales, como lo hizo ante el Oporto, podría ser Felipe con Dogbia y Hermoso, como eso bien es. Dices, con Llorente y Carrasco en los laterales, pero si opta por una defensa de cuatro, pues podría ser con Llorente, Felipe, Hermoso y Lodi, y en ese caso, pues a lo mejor Carrasco y Condoglia podrían recomponer el centro del campo, donde seguro van a estar, son fijos, Rodrigo de Paul y Coque, que son indiscutibles en ese centro del campo para Simeone.
Pues esa es la última hora del Atlético de Madrid en entrenamiento de esta mañana. ¿Alguna cosa más que haya que destacar?
Pues nada más, que estamos sobre todo muy pendientes de ver esa última evolución mañana, de ver cómo está Luis Suárez, porque ahora mismo es la única duda razonable que podría tener el Cholo Simeone en ese 11, y recordamos que, bueno, pues si no está definitivamente el uruguayo al 100% para poder ser titular, parece que es claro que a Griezmann le va a acompañar Matías Cuña, que se ha ganado por derecho y con buen juego además y con goles su presencia en este Atlético de Madrid.
Nombre propio del partido, obviamente, entre otros muchos, Vinicius, que está en un gran momento de forma. 12 goles y 7 asistencias entre la Liga y la Liga de Campeones. En la mejor temporada de su vida, en sus 21 años, está realmente de dulce. Vinicius estuvo ayer con los compañeros de Vamos, de Movistar, y dejó algunas frases interesantes. Muy cortitas las tres, pero muy interesantes. La primera, el Balón de Oro. ¿Se ve algún día ganando el Balón de Oro, Vinicius?
Tengo que trabajar bastante para eso, tengo que seguir jugando aquí, seguir haciendo las cosas bien y estar en mi mejor versión siempre. Si sigo jugando así, claro que puedo ganar, pero lo principal para mí es ganar con equipo y ganar muchos títulos aquí en Madrid.
¿Se ve como un ídolo de la afición madridista, que últimamente le tienen palmitas tras sus grandes actuaciones?
No, tengo que ganar muchos títulos. Ídolos son los jugadores que ya están aquí hace bastante tiempo, que han ganado de todo y quieren seguir ganando, pero yo muy contento con la afición, siempre me quiere tanto y siempre hace de todo para nosotros estar por todo ahí en campo.
Y la última, ¿cuánto vale en el mercado Vinicius a día de hoy?
Si Vinicius tuviese que ponerse un precio, no sé si sería por debajo de los 100 millones o por arriba de los 100 millones.
Mejor no pone nada, mejor queda aquí en Madrid.
Un tipo con la cabeza bien amoblada. Esa podría ser una pregunta para el personaje que tiene a su lado Carlos Rodríguez. Carlos.
Bueno, ahora se lo puedes preguntar tú de viva voz, pero sí, aquí estamos con Manolo Sánchez. Hola Manolo, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, contemplando que la final, no has podido llegar a la final, ¿no?, de este torneo de pádel. A ti el fútbol muy bien, el pádel no tanto.
Mi segundo deporte es el tenis y ahora casi más la bici de montaña, pero el pádel nunca ha sido mi deporte. He venido porque estando con Luis, con Dani, con Vittorio, me apetece estar en cualquier sitio, pero yo era de los cuatro el peor y con mucha diferencia.
Bueno, modesto Manolo Sánchez. Bueno, primera pregunta sobre el derby, Manolo. Sí, la primera impresión, primera sensación. ¿Crees realmente que el superfavorito, evidentemente, que es el Real Madrid, juega en casa, lleva una gran diferencia de puntos sobre el Atlético de Madrid, está en un momento extraordinario, es tan favorito para este tipo de partidos?
sería favorito si no fuese este tipo de partidos. En este tipo de partidos lo que nos ha demostrado la experiencia es que uno puede llegar con todas las circunstancias que rodean al partido a favor y luego perderlo. ¿Por qué? Pues porque son partidos donde el aspecto emotivo tiene una carga tremenda, donde los jugadores dan un plus, hay jugadores que están diseñados para partidos muy importantes y que no sabes por qué en los partidos la rompen. Y eso hace que sean partidos imprevisibles. Yo siempre digo que en este tipo de partidos doy un 49-51, el 51 a favor del que juega en casa, pero por el mero hecho de jugar en casa y tener un espacio alrededor que reconoce, pero por lo demás, si no, daría un 50-50.
El turno te paso, Manolo Sánchez, en el partido de la UNA.
Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decía Vinicius, ¿valgo más o valgo menos de 100 millones? Yo lo que quiero es quedarme en el Madrid. ¿Vale más o vale menos, Manolo?
Vinicius, ahora mismo, y además por mérito suyo, y también por mérito del que haya estado a su alrededor convenciéndole de lo que tenía que hacer y de lo que tenía que dejar de hacer. Y se ha convertido, pues, posiblemente en el jugador más decisivo que hay ahora mismo en el fútbol. No hay jugadores que son muy buenos y tal, pero en el estado de forma que está este chico y cada vez que interviene cómo cambia el signo de los partidos, me parece que Vinicius va a mandar mucho en lo que ocurra en el derbi.
Es un cambio impensable el de Vinicius en pocas semanas, en pocos meses, de ser el año pasado un jugador con grandes virtudes, evidentemente, pero con problemas claros ante el gol, por ejemplo, más inconstante, ha pasado a ser regular, que es lo más difícil en este deporte, ¿no?
Yo es que, mira, el fútbol, como muchos deportes, no solo tienes que tener cualidades para jugarlo, sino que tienes que entenderlo. O sea, jugar al fútbol no significa solo tengo cualidades, tengo un disparo o un regate. No. Tienes que saber cuándo disparar, cuándo no. Tengo que saber cuándo regatear, cuándo no. Tengo que saber cuándo mi habilidad en la velocidad la tengo que utilizar o cuándo no. Y eso, Vinicius antes se equivocaba mucho. Tenía las cualidades que veíamos de velocidad, pero la velocidad era para chocarse. Cuando llegaba a portería se precipitaba. Había veces que tenía que regatear y se daba la vuelta. En otras que tenía que contemporizar, el chaval tenía cualidades, pero no sabía cómo aprovecharlas. Y yo creo que alguien, yo me da por pensar que Carlo tiene mucha culpa en esto, le ha dicho, pues mira, ahora lo que tienes, una vez que sabes jugar muy bien al fútbol, lo que tienes que aprender es en qué consiste este deporte. Y lo está haciendo, y se está convirtiendo en un jugadorazo. Y nos está sorprendiendo a todos, porque el que diga que después de haber la temporada pasada de Vinicius, intuía que tenía lo que estamos viendo este año, ese tipo de visionario yo no lo conozco.
Sí, completamente de acuerdo. Oye, como uno de los grandes centrales que ha sido del Real Madrid, háblame por favor de esta pareja Militao-Alaba que está creciendo con el paso de las semanas.
Pues mira, hay veces que las circunstancias hacen que las parejas se unan, y cuando se unen empiezan a funcionar, y el mero hecho del funcionamiento nos dice si es un funcionamiento coordinado o no. Hay veces que los jugadores tienen los dos muy buenas cualidades para jugar en una posición, pero se chocan entre ellos. Y en este caso, Militao por la necesidad de las salidas de centrales y de tener que dar un paso adelante. Luego el fichaje de un jugador que ya sabíamos que tenía una calidad bárbara, pero que es que además tiene una impronta dentro del campo y del vestuario que al Madrid le viene fenomenal. Y luego, juntos, juegan muy bien. Tienen todavía margen de mejora, sin duda, pero juegan muy bien juntos. O sea, me parece que es una gran pareja.
¿Quién iba a decir, Manolo, que pocos meses después no nos acordáramos de Ramos y de Varane con lo que han sido aquí,
Imagínate, estamos hablando de uno que es uno de los jugadores más importantes de la historia del club, el otro que era un jugador que estaba sin duda llamado a hacer grandes cosas y que tenía ya varias temporadas en la casa. Pero mira, por circunstancias de uno y de otro, decidieron cambiar de aires y forzaron la aparición de una nueva pareja. Y esta nueva pareja, en un espacio de tiempo bastante corto, está empezando a funcionar con una química que les augura que pueden estar mucho tiempo.
Y hablando de centrales, ¿tú irías a por Rüdiger, a por el del Chelsea, que acaba contrato el próximo 30 de junio?
Yo lo que haría sería, siendo Madrid, es gestionar todo esto en la oscuridad. O sea, yo
por supuesto que el Madrid se tiene que estar moviendo para los fichajes de la temporada que viene, para la planificación de plantilla para los próximos años, pero hay que hacerlo en la oscuridad, en el despacho con la puertecita tapada, cerrada. Y todos los mensajes que yo me gusta en este momento son mensajes de apoyo a los que están en este momento disputando la competición.
Eso el club, pero tú como futbolista, ¿te gusta, te llena el ojo, te vale?
A mí me gustan Álava y Militao. Y Rüdiger, de todos los jugadores que sé que son posibles fichajes en un futuro en Madrid, pero es que me gusta Álava y Militao.
En este momento pareces el presidente, Manolo.
Es que de verdad que cuando estás ahí dentro, los mensajes parece que no, pero te llegan. Y entonces un mensaje de contra el derbi y tal, un mensaje de apoyo, de joder, qué bien, que están contentos, el equipo que bien está funcionando y tal, me parece que es un mensaje súper positivo y necesario. Yo estoy, en preguntas que me han hecho compañeros tuyos, yo estoy alabando mucho la respuesta de Simeone frente a este tipo de preguntas. Él no le he escuchado ni una vez poner una excusa de que tiene jugadores lesionados o jugadores sancionados, ¿no? Uh-huh. Él siempre dice, tengo mis jugadores, los que puedo alinear el domingo, y con esos me tiro adelante. Ese mensaje cala en el vestuario y te convierte en un equipo sólido y con una estructura fuerte. Si empiezas a crear pequeñas grietas, pues al final el equipo lo siente. Entonces a mí me gusta el mensaje ese. Hoy en día, centrales de Madrid, los dos que van a jugar, Álava y Militao, me encanta. Lo demás, ya lo decidirá el club en otro momento. Y cuando este jugador u otros sean nuestros, empezaremos a hablar con tranquilidad de ellos, o cuando ya la competición haya acabado, estemos entre temporadas, en el momento de hablar de lo que puede venir o lo que no puede venir. Ahora mitad de temporada es un mensaje que a mí no me gusta que llegue al vestuario.
Impenetrable, como cuando llevabas el 5 en esta cuestión, Manolo. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Gracias, un abrazo a vosotros.
Manolo Sanchís con Carlos Rodríguez en ese acto que están celebrándose en Boadilla, donde están jugando a pádel veteranos del Real Madrid, del Atlético de Madrid. Nos escucha ya Nano, exfutbolista profesional, Getafe, Betis, Levante, Valladolid, comentarista aquí en Onda Madrid. Nano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ya has visto que superar por bajo y por alto a Sanchís cuesta, ¿eh?
Sí, era una roca como futbolista y también lo ha sido hoy. Ha sido imposible.
Oye, hablando,
bueno,
de,
es lógico también.
Hablando de Vinicius, dime algo de Vinicius. ¿Qué estás viendo este año? ¿Estás sorprendido como todos o no?
Sí, yo estoy también sorprendido. Yo creo que para todos los que hemos seguido a Vinicius en temporadas anteriores, pues nos sorprende ver la eficacia y el rendimiento que está teniendo de cara a portería rival esta temporada. Yo creo que, bueno, pues decía Manolo Sanchís, ¿no?, que ha tenido mucha importancia el entorno. Yo creo que es un chico que en poco tiempo ha madurado mucho, ¿no?, y que está siendo capaz de afrontar todas esas situaciones en el último tercio del campo con una madurez tremenda, sabiendo manejar mucho los tiempos de cada acción, y eso también le está permitiendo ser mucho más eficiente. Pero yo creo que todos estamos sorprendidos, porque ha sido un cambio radical, ¿no?, el que hemos visto en Vinicius en muy poco tiempo.
Oye, ¿cómo ves al Atlético? ¿En qué punto le ves de cara al partido del domingo? Venía con dudas la derrota contra el Mallorca, pero lo de Oporto cambia la mentalidad, la confianza. Y ya sabemos que en un derbi, el año pasado el Atlético llegaba con 8 victorias y 2 empates a Valdebebas y perdió. Este año el que llega mejor es el Madrid, pero sabemos que aquí eso no acaba de contar, ¿no?
Sí, pero la realidad es que el Atlético de Madrid llega con dudas, sobre todo en cuanto al juego, ¿no? Este año ha firmado jugadores de mucho nivel, pero no está terminando de encontrarse cómodo en los partidos, no está terminando de encontrar una idea de juego que le permita ganar de una manera solvente, ¿no? Sobre todo pues en todos esos partidos que le hemos visto últimamente. Pero la realidad es que, bueno, llega un derbi, llega un partido frente al Real Madrid, con lo cual ahí las alertas van a estar todas al 100%, y luego además viene con la confianza que probablemente le haya dado al grupo, al vestuario, al mensaje del Cholo en los últimos días y en previos a Oporto, pues esa victoria en Champions, cuando todo el mundo lo daba por casi muerto en la competición, pues el golpe encima de la mesa, el cómo compitió, el cómo supo sufrir durante muchos minutos en los que el Oporto quizá fue mejor y acabó ganando el partido. Por eso yo creo que ahora mismo es un equipo un poco impredecible y que además llega un partido que bueno, que yo creo que las trayectorias pues no son reales y que puede pasar cualquier cosa.
Se juega mucho además el Atlético, ganar supone ponerte a 7, perder supone ponerte a 13, nada tiene que ver una cosa con otra y además tiene un partido menos el que tiene frente al Granada. Vamos a ver si llega Suárez o cómo llega, yo no soy muy optimista, creo que puede entrar en la convocatoria, lo de jugar lo veo difícil. ¿A ti te gusta Acuña?
A mí me gusta Acuña y creo que cada vez que está entrando está aportando, es un jugador muy dinámico, es rápido, es capaz de atacar los espacios, luego técnicamente es bueno, creo que es un jugador que con continuidad ¿vale? va a seguir creciendo en el equipo de Simeone y le va a aportar muchas cosas. Yo tampoco tengo todas conmigo de que Luis Suárez pueda llegar y me parece que es un futbolista que se puede complementar muy bien con Antoine Griezmann.
Y luego te explicas, tú que has sido defensa tantos años como Manolo Sanchís, te explicas el porqué de la vulnerabilidad defensiva de este Atlético de Madrid, esos 17 goles recibidos en los últimos 11 partidos.
Bueno, pues es otra de las cosas que hacen de este Atlético de Madrid un equipo algo impredecible, ¿no? En los últimos tiempos creo que siempre se han caracterizado los equipos del Cholo por ser muy sólidos a nivel defensivo, creo que tiene centrales de suficiente nivel, tiene a Jan Oblak que para mí es uno de los mejores del mundo y la realidad es que bueno, pues esas dudas que le vemos al equipo se la vemos un poco en todas las facetas del juego, no se está encontrando a nivel ofensivo y está generando dudas también a nivel defensivo, pero la realidad es que sin estar dentro es difícil encontrar una explicación, sobre todo conociendo pues lo que ha sido el Atlético de Madrid del Cholo Simeone en las últimas temporadas.
Nano, un placer como siempre charlar contigo en el partido de la una. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo fuerte para todos.
Hemos querido que se pase por el partido de la una Juan Pablo Colmenarejo, que nos dejó preocupados con su pesimismo antes del partido frente al Oporto. Fíjate luego, Juan Pablo, lo que pasó. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues que me llevo una alegría. Buenas tardes, José María. Aquí abonado 1533.
Lo veías todo negro y al final viró aquello, ¿eh?
Lo veía muy negro, pero por lo que viví en el Metropolitano, sin pensar de Calderón, el sábado. Me quedé muy, muy preocupado por lo que vi, por el ambiente, por las sensaciones que me transmitía el equipo y el público. Pero luego, claro, nunca dejes de creer, José María, si es que esto es así. Desde que llegó Simeone, nunca dejes de creer, incluso cuando lo veas, como diría Luis Aragonés, en japonés.
Bueno, ¿y cómo ves lo del domingo, después de este chute de moral que significa la victoria frente al Oporto? Porque futbolísticamente los problemas son parecidos, pero el chute de moral es evidente.
Evidente que el equipo llega con el triunfo de Oporto y con la temporada, con la expectativa de la Champions, que ya veremos lo que ocurre. Pero frente al Real Madrid siempre pasan cosas y a partir de ahí en este caso el Madrid está fuerte, aunque su entrenador me sorprendió el martes por la noche cuando le escuché sus declaraciones diciendo que no le importa la posesión
sino los goles,
que con la posesión no se ganan los partidos sino con los goles. Es un entrenador muy pragmático. Siempre, si te das cuenta, cuando el Madrid pierde el balón en ataque, siempre hay cuatro atrás, siempre. Y Casemiro cinco. Es, no pierde la posición, es un equipo que defensivamente está bien pensado. Otra cosa es que, como en algunos casos, pues físicamente a veces sufra, como sufrió el último día con el Atlético de Bilbao, los últimos 20 minutos, pero es una cuestión física, no es una cuestión táctica. Creo que el Madrid en defensa es un equipo que está construido y pensado muy bien y que juega a la contra. Y ahí está el partido, es decir, si el Atleti se deja jugar a la contra, perderá el partido. Si el Atleti no se deja jugar a la contra, no perderá el partido. Ese es mi criterio. Con un Real Madrid que está en racha, que está jugando bien y que tiene, para mí, el mejor futbolista del momento, para mí es Benzema. A mí me parece que Benzema desequilibra cualquier partido.
Veremos si juega, ¿eh?
Veremos si juega. Vinicius, bueno, algunos creen que es Pelé, ahí yo, en fin, vamos a dar un poco de tiempo al muchacho.
Está muy bien, está muy bien.
Porque algunos dicen, ya es que lo ponen a la altura de Pelé. Es muy bueno Vinicius, tiene una carrera y además yo creo que Ancelotti le está sosegando y le está enseñando y le está midiendo. Y al otro lado yo creo que el Atlético de Madrid necesita energía, es decir, energía en el juego. Y creo que, por ejemplo, Cuña le va a dar energía. Griezmann es fundamental, como te decía el otro día. Creo también que sigo pensando que Llorente en la banda es un desperdicio, pero ahora no hay más remedio que jugar en la banda.
No hay otro.
Y creo, como te decía el otro día, que hasta que no ponga a Llorente y a Depol en el medio centro, no resuelve el actual problema de desequilibrio ante el número de jugones que tiene por arriba, pero tardará en hacerlo, de la misma forma que empezamos la temporada hablando de que empezaba con defensa de 5 y ya en ataques defensa de cuatro siempre. Y en defensa, en los repliegues, a veces. Es decir, que ya va evolucionando Simeone y va encontrando el punto. Creo que terminará de encontrarlo en el momento de que el dinamismo, la energía de Llorente y de Depol se sumen en el centro del campo. Pero para este fin de semana no es posible. Mi pronóstico es que el Atleti no pierde.
Con eso la Liga seguiría viva. Que lo disfrutes, ¿eh?
Gracias, José María, por la oportunidad. Al abonado 1533.
Hasta luego.
Adiós.
Ahora estamos con más derbi. Estaba buscando un protagonista, Carlos Rodríguez, ahí en Boadilla. Vamos, mientras tanto, con el Getafe y con el Rayo, que también tienen partidos ligueros este fin de semana, obviamente. Mañana el Getafe, 4 y cuarto en Vitoria frente al Alavés. 14 puntos el equipo de Vitoria, 11 el Getafe. Así que es un partido clave para meterse ahí de lleno en la zona de permanencia ya, Esther.
Hombre, fíjate, un triunfo le sacaría provisionalmente de esa zona de descenso. Y si hablamos de esto hace un mes, nos hubiera parecido impensable. No quiere Quique dar más importancia a este partido que a otros. Dice que todos son finales, que vale lo mismo tres puntos ante el Alavés que ante otro rival, pero no cabe duda que es un partido importantísimo mañana, sin Vitolo, sin JJ Macías, sin Chema y sin Timor. Duda de Yangto, que sigue con dolor durante los entrenamientos, pero ya tuvo algunos minutos, está muy comprometido. Y Quique Sánchez Flores, que va a afrontar el primero de sus dos partidos de sanción fuera de los banquillos, algo que no lleva muy bien el técnico madrileño.
Estoy fastidiado porque de la forma que lo voy a vivir en ningún caso va a ser de la forma que yo lo viviría. Yo vivo los partidos casi como un jugador más, me meto dentro de la piel del jugador, me meto en la idea de poder corregir cada jugada, poder corregir cada movimiento del equipo. Me gusta vivirlo desde abajo, me gusta hacerlo así, y estoy pasando días difíciles porque sé que no va a ser así. De la forma en que yo voy a vivir el partido será con mucha intensidad, pero desde la frustración de no poder hacer más de lo que podría hacer.
El Getafe, que viaja esta tarde hacia Vitoria, 352 minutos sin recibir un gol, ha ganado mucho en solvencia defensiva el equipo azulón. Y el Rayo tiene el domingo un partido frente a un rival complicado, el Villarreal, que ayer pasó en la Liga de Campeones a los octavos de final, ganó 2-3 en Bérgamo, ese partido aplazado por la nieve con un doblete de Danjuma, ha entrado por tanto en el sorteo del próximo lunes a partir de las 12 en punto de la mañana, desgaste importante para el Villarreal, que solo ha ganado 3 partidos en este campeonato de Liga, pero que tiene un equipo de gran nivel, hasta el punto de que el Rayo tiene 11 puntos más que el Villarreal en la tabla, Esther.
Madre mía, es que los miras, la diferencia de puntos ya es espectacular, el Rayo que llega en un buen momento, pero como dices, vamos a ver cómo llega el Villarreal, si llega o no desgastado. Llegó anoche, va a tener seguramente ahora por la mañana o a última hora de la tarde una sesión de recuperación, mañana una sesión completa, y veremos a ver si el Rayo es capaz de aprovechar eso y seguir soñando, porque ahora mismo sexto sigue en puestos de Europa League. Las claves las da el portero Dimitrievski, que cumplió en Vallecas ante el Español su partido 100 con la camiseta franjirroja.
Nosotros vamos partido a partido, nos estamos enfocando en los partidos, hay buena comunión, cuerpo técnico, míster, club, jugadores, buen ambiente, buen vestuario, buena gente. Al final, partiendo de esta base, pienso que somos muy buenos futbolistas, que estamos dando un rendimiento muy bueno, y al final, por todo conjunto de todos lados, crea una energía positiva, unas cosas que podemos lograr y hacer lo que estamos haciendo.
Bueno, el Rayo que recupera a José María, Santi Comesaña tras sanción, y habrá que ver si Falcao, que ya tuvo algunos minutos el otro día, podría ser incluso titular.
En un momento estamos con la segunda división, volvemos otra vez al derbi porque Carlos está con protagonista. Carlos.
Sí, ahora por parte de Rojiblanca, gran central, y diré que buen jugador de pádel porque ha sido subcampeón formando pareja junto a su compañero Emilinko Pantec. Pablo Ibañez, muy buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal esto del pádel? Se te va bien, ¿eh? Te veo fino, estás en forma.
Bueno, ya me ves con buenos ojos, ¿no? Bueno, sí, hoy hemos sufrido en la final contra Dani Luis, pero bueno, oye, nos lo hemos pasado bien ante un acto solidario como ha organizado el Banco Santander, y oye, pues un gusto volver a ver a gente del fútbol.
Bueno, te paso a Paul Ibañez, que además él, como buen central, te podrá analizar cómo está el centro de la defensa del Atleti.
Seguro que sí. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A qué te dedicas ahora, Pablo?
Pues yo llevo varios años, yo dejé el fútbol en Inglaterra y estoy en la Secretaría Técnica de Brighton, llevo varios años allí trabajando, y bueno, pues estoy en la Liga Española, Liga Portuguesa, veo a los chicos también, a los mayores de 18 años. Ahora bueno, con el tema del Brexit hay hay problemas con el tema de los jugadores para poderlos llevar, ¿no? Y bueno, pues es un poco esto lo que hago.
¿Sabes que han suspendido el partido de mañana contra el Tottenham por el brote de COVID del equipo londinense?
Sí, era consciente de ello.
8 jugadores que están infectados por el COVID. Afortunadamente aquí en la Liga Española, de momento toquemos madera, no tenemos este problema. ¿Cómo ves el derbi del domingo? ¿Cómo ves al Atlético de Madrid? ¿Cómo te parece que llega el equipo del Cholo?
Bueno, el Madrid es verdad que llega en un gran momento de forma, pero bueno, el Atlético de Madrid tras el último partido también yo creo que llega en un buen momento. Yo creo que de todas formas lo que haya pasado en esta semana en el derbi se va a olvidar todo, ¿no? Porque es un partido especial y los jugadores estarán súper motivados y yo es difícil tener un favorito, ¿no?
Un central como tú, ¿cómo ves esos problemas que está teniendo el Atlético en defensa? Fíjate, no parece que vaya a llegar Jiménez, no está Savic, no está Bersálico, parece que con Dobia, si juega con 3, va a tener que jugar atrás. Siempre supongo que los automatismos se pierden, ¿no?, cuando no es tu compañía habitual.
Bueno, yo creo que el Cholo tiene un... En los últimos años el Atlético de Madrid ha sido el equipo menos goleado. Este año, pues bueno, es verdad, pues hay circunstancias que no se puede rendir siempre al 100% y no es un problema solo de la defensa, ¿no? Es un, el sistema defensivo al final, pues no solo la defensa del portero, ¿no? No son los goles recibidos por ellos solo, ¿no? Pero bueno, yo creo que no sé quién jugará, ¿no? Pero cualquiera yo creo que está capacitado para jugar en defensa.
Oye, en este punto de la liga en el que si ganas te pones a 7 y si pierdes te vas a 13, ¿tienes mucha presión para afrontar el partido?
No, yo creo que no. Yo creo que, y más estos últimos años, ¿no?, que las ligas están cada vez más igualadas, ¿no? Cualquier equipo te puede ganar y eso es lo bonito, ¿no? Que sea emocionante y estoy seguro que aunque si, en caso de que gane el Madrid, la liga no está decidida.
¿Eres mucho lista, Pablo, no?
¿Perdón?
¿Eres muy cholista,
sí,
digo?
Sí. Pues, bueno, o sea, los números están ahí del Cholo, ¿no? O sea, lleva 9-10 campañas de manera espectacular, o sea, teniendo unos números increíbles y yo creo que no hay motivos para dudar del Cholo.
Oye, ¿a Vinicius cómo se le para?
Bueno, yo creo que el Cholo sabe, ¿no?, que el sistema defensivo al final, creando ayudas, ¿no?, al final... Vinicius sí que es verdad que tiene una punta de velocidad muy difícil de parar en uno contra uno, pero bueno, al final no juega solo uno, no se juega solo uno contra uno, ¿no? Al final es un equipo, el Atlético de Madrid tiene un equipo muy sólido que hace muchas ayudas y estoy seguro que, bueno, yo imagino que ellos ya sabrán cómo poder contrarrestar a este tipo de jugadores.
Pablo, un placer saludarte y poder charlar contigo, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, igualmente.
Pablo Ibáñez, exjugador del Atlético de Madrid entre 2004 y 2010, centro defensa central, como recordáis seguro muchos de vosotros. Carlos, ¿alguna cosa más?
Pues nada, de centrales ha ido el,
sí,
el
sí, sí.
asunto aquí en Onda Madrid.
Los Marlon, tres.
Sánchez, Pablo Ibáñez, eso es, sí. Nada, el torneo lo han ganado Dani García Lara y Luis Milla. Pues Luis Milla está, me ha contado, en 2 kilos menos de peso que cuando era futbolista profesional y
fíjate.
El tío, la verdad, que a esto del pádel se le da fenomenal.
Fíjate, ¿eh? Como nosotros está, ¿eh?
casi, casi.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego, chao.
Vamos ahora sí con la jornada número 20 en segunda división con los nuestros. El Fuenlabrada, necesitado una victoria, la verdad, pero no tira la toalla, ni mucho menos el equipo de Oltra. Juega en Burgos, Esther.
En el plantío ante el Burgos, mañana a las 4 de la tarde, 10 partidos sin ganar en puesto de descenso, complicada situación y sobre todo la preocupación de la enfermería. Brahim, Paul, Stephen y Jano no van a estar, Cheik y Mula que siguen sin estar al 100%. El mejor fichaje de invierno sería recuperarlos, ha dicho Oltra, que además habla de finales.
Cada semana es una final y lo digo como lo afronto yo y como intento hacérselo afrontar a los futbolistas. Creo que son 42 finales. En la jornada 20, donde no has llegado ni al 50% del campeonato, hablar de una final me parece excesivo. Es un partido importante. Estamos en un momento en el que llevamos varias semanas sin lograr la victoria y, insisto, la final de esta semana. Pero no le daría mucho más ni cargaría de presión, sabiendo de la trascendencia de cada partido que jugamos a partir de ahora.
Hay partidazo en Butarque el domingo porque el Leganés recibe a la Ponferradina del equipo de Bolo, que está segundo en la tabla clasificatoria, nada menos. Esta mañana la gente de prensa, de imagen del Leganés, han hecho un cartel de estos de internet muy, muy bonito, muy currado, muy imaginativo, con Medinafti, con un casco de piloto de Fórmula 1 y algo así como el Gran Premio de Abu Nafti, porque se juega el partido a la misma hora, 2 de la tarde, que se juega la carrera o que se disputa la carrera entre Hamilton y Verstappen en Abu Dhabi, Esther.
Sí, ponen que los puntos importantes se juegan ahí en Butar, que queremos preguntarle al entrenador del Leganés qué le parecía el cartel y esto decía.
Me ha parecido gracioso. De hecho, me han hecho muchas bromas ya, nada más sacar el cartel. No, me parece gracioso. Riesgos no. Nosotros tenemos un guión, hemos trabajado esta semana y a mí no me gusta asumir riesgo.
Bueno, le gusta más preparar los partidos que asumir los riesgos, como a los pilotos de Fórmula 1. Teníamos pendiente saber qué pasaba con los tres jugadores que dieron positivo la semana pasada, Pardo, Bustiza y Recio, y al final, bueno, parece que Pardo sí, va a ser baja y Bustinza ha caído también con COVID, con lo cual tampoco va a estar, pero sí parece que llegan a tiempo Recio y Sabin Merino, así que veremos a ver qué pasa. Dudas a última hora, Luis Perea con molestias en el tobillo.
Así que dos bajas por COVID, pero dos que sí se recuperan y estarán disponibles. Y el Alcorcón, a 11 puntos de la salvación, recibe al Cartagena.
Bueno, yo ya no sé, se me acaban los calificativos para decir cómo es la situación del Alcorcón esta temporada. Colista, 11 puntos de la salvación, muy complicada la situación. Y hoy Fran Fernández por fin ha dado un golpe en la mesa, ha dicho que no le gusta la comodidad en la que se está viviendo en el equipo, las derrotas, y que es hora de dar un paso al frente.
No podemos normalizar la derrota, no puede ser, tenemos que dar un golpe en la mesa, no tenemos que tener ningún miedo a nada ahora mismo, porque peor que estamos no vamos a estar, ahora mismo todo el mundo nos da por muertos, y lo único que me preocupa de cara a este partido es que seamos conscientes de lo que nos jugamos. Que no lo noto en el ambiente, no lo noto en el día a día, durante la semana, no noto nada. Noto como hemos perdido otra vez y no pasa nada. Y eso a mí me fastidia mucho.
Gracias, Esther.
Hasta luego, buen fin de
semana. Ha estado hoy firme, ¿eh? Ahí Fran Fernández diciendo aquí parece que no perdemos, que no pasa nada. Pues sí pasa, porque el Alcorcón cada vez está más lejos de la permanencia. Vamos con baloncesto. Esta noche, 9-5, 106 de la FM aquí en Onda Madrid. Partidazo Barcelona-Real Madrid, los dos líderes frente a frente, con baja de última hora en los blancos, Laura.
Pues sí, al final Anthony Randolph no ha viajado a Barcelona. No es nada grave, simplemente por precaución no ha viajado, así que se une a las bajas de Thompkins, de Carlos Alocen y de Alberto a Valde para afrontar este clásico de colíderes en la 14ª jornada de la Euroliga, empatados a todos con 11 victorias y 2 derrotas a las 9 de la noche en el Palau. El Barça también comparece en el clásico con bajas importantes, sin Abrines, Higgins y Calates, y con el recién firmado el australiano Dante Exum. Escuchamos al entrenador del Barça, Jasikevičius, siempre muy exigente para él, lo primero la actitud y no dar ningún balón por perdido.
Clásico es un partido especial, muchísimas emociones, habrá que controlarlas seguramente. Pero primero, bueno, pelear por cada centímetro en la pista, ganar los balones 50-50. Estos balones divididos que siempre te da 4 o 5 posiciones extra, sea balón en el suelo, sea algún rebote que no es de nadie. Esto es lo que nadie nunca habla. Pero estos para mí son los más importantes.
Partido importante, pero como decía ayer Pablo Laso, no decisivo. Queda mucha competición por delante y va a ser importante también ese choque de las defensas, las dos mejores de Europa. Nos espera un partido de muchos puntos. Lo contaremos esta tarde desde las 8:05 en el 106 de la FM.
Va a estar interesante el partido de baloncesto. Va a estar muy interesante la carrera de Fórmula 1 del domingo. 2 de la tarde, Abu Dhabi, Hamilton y Verstappen frente a frente. Ayer comparecieron en rueda de prensa, 10 minutos ante los periodistas, separados por una mesa en la que estaba depositado el trofeo de campeón que uno de los dos levantará después de la carrera. Recordemos, 7 títulos mundiales ya Hamilton, ninguno todavía su rival Verstappen. No se miraron ni a la cara. Se habla de si puede forzar un accidente Verstappen, porque a igualdad de puntos, él es el campeón. Y se lo preguntaron directamente en rueda de prensa. Esto dijo.
Como piloto no piensas en estas cosas. Llegas a un fin de semana queriéndolo hacer lo mejor posible como equipo y ganar la carrera. Aunque naturalmente los medios empiezan a decir este tipo de cosas y no tengo mucho que comentar. Yo he llegado aquí intentando hacerlo lo mejor posible y estar lo más preparado que pueda. Y naturalmente intentaré ganar este fin de semana.
La misma pregunta para el campeón, para Lewis Hamilton. Esta fue la respuesta.
No tengo mucho que añadir. No puedo controlar lo que me rodea. Solo puedo controlar lo que yo haga en cuanto a preparación y cómo lo afronte.
Sonido de los compañeros de DAZN. Juanma Fernández, director de Pole Position, programa de motor de Onda Madrid. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
10 minutos sentados a 2 metros, ni se miraron, ni hicieron ninguna alusión, ni media broma, tensión máxima, ¿eh?
No es para menos, ¿eh? Y es que hace 47 años que no vivimos un final de la Fórmula 1 donde lleguen empatados los dos aspirantes. Como bien decías, ayer ni se miraron, parecían púgiles y estaban muy pendientes además de todo ello también la FIA, donde José María, alrededor de todo esto, ha querido hablar Michael Masi, que es el máximo responsable, y ha advertido a ambos competidores que quien cometa una infracción antideportiva puede ser descalificado del campeonato. Ya sucedió esto en 1997 con Michael Schumacher y Jean Villeneuve. Esperemos que no suceda y todo quede honestamente en un gran duelo en la pista en Abu Dhabi este fin de semana.
Les dijeron incluso, pueden restaros puntos, ya lo ha dicho la FIA. Dijo, bueno, ya lo sabemos, tampoco hace falta que nos lo adviertan, aunque no se ha hecho en ningún momento de la temporada. Los tabloides ingleses, ¿cómo siguen? Cargando contra Verstappen y hablando de que le va a tirar el coche encima, más o menos, ¿no?
Pues hablando de ello, sabemos lo que es la prensa británica. Lo hemos padecido con Fernando Alonso en ese duelo con Lewis Hamilton, ¿no? Y donde en lo deportivo, José María, también en los últimos minutos se habla de la posibilidad de que Mercedes tenga preparado un golpe de efecto. Este significaría llevar un nuevo motor de cara a una penalización de solo 5 posiciones, pero con 25 caballos más. De momento se habla que podría llevarlo Bottas y tenemos que esperar a estos segundos libres que van a empezar ahora para ver si se confirma o no de cara a lo que sería desde luego un golpe de efecto imprevisible por parte de Red Bull.
Oye, que Hamilton tiene un bonus de 4 millones si es campeón del mundo, ¿no?
Sí, todo esto y mucho más, porque se habla también de su renovación, de ver si quiere continuar o no, porque está ante la posibilidad de batir el récord de campeonatos del mundo con 8. Tiene 7, empatado con Michael Schumacher, de ahí también que pilotos como, por ejemplo, Sebastian Vettel no quiere que supere ese récord para que siga siendo el empate con él y Michael Schumacher lo que prevalezca. Desde luego, en lo económico y en lo deportivo se juega muchísimo, por supuesto, Lewis Hamilton, pero también Verstappen poder acabar con este reinado de Mercedes y Lewis Hamilton en los últimos años.
Y lo último, ¿cómo han ido los libres de esta mañana?
Pues bien, Fernando Alonso, que llevaban al alerón trasero el plan puesto en letras y que ha ido muy bien porque ha conseguido el sexto mejor tiempo. Y luego Carlos Sainz, noveno, que quiere sumar de nuevo 15ª carrera, sería la consecutiva de los puntos, para poder confirmar la tercera posición en el Mundial de Constructores para Ferrari.
Estaremos atentos el domingo a las 2 la carrera, por la noche a las 12 Pole Position, con toda la resaca del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Gracias, Juanma.
Un abrazo muy fuerte.
Vamos con más noticias. Jornada de fin de semana en la Liga de Baloncesto, Laura.
La jornada 13 será en la Liga ACB el domingo en horario Madrid al tanto, 12:30. Finalísima para el Urbas Fuenlabrada, que visita al Zaragoza. El Fuenlabrada, que es penúltimo en la tabla. El domingo a las 5, partido también importante en el Palacio para el Real Madrid. Recibe al Unicaja de Málaga. En la Liga LEP, 11ª jornada. Mañana sábado a las 6:30, el Estudiantes rinde visita al Granada, defendiendo el liderato de esta Liga LEP. Y en la Liga Femenina, la jornada número 12. Mañana juegan los dos equipos madrileños. A las 6 de la tarde el Leganés juega en Donostia ante el Ibaeta, duelo directo por la permanencia. También mañana a las 7:30 el Estudiantes recibe al tercer clasificado, el Girona. Intentarán el más difícil todavía para prolongar la racha de victorias.
Carolina Marín, baja definitiva para el Mundial de Bádminton de Huelva.
La triple campeona mundial no va a poder luchar por su cuarto título. Tenía esta fecha marcada en el calendario como la de su regreso a la competición después de haberse perdido los Juegos Olímpicos, además el Mundial en su ciudad natal, pero su rodilla sigue sin estar al 100% y no se ha recuperado a tiempo. Así lo explicaba la onubense.
Mentalmente ha sido muy duro. A día de hoy para mí lo que más me prima es la salud. Entonces todo el equipo y yo hemos decidido de no jugar este campeonato del mundo. Mi vuelta sí es cierto de que no hay ningún día estimado, sino que todo vamos a ir viéndolo en cuanto a las sensaciones que vaya teniendo mi rodilla en el día a día. Yo creo que ya hacia febrero o marzo creo que podría volver a competir otra vez.
Y las guerreras buscan el pase a cuartos del Mundial de Balonmano que se juega en España.
Tras haber conseguido una sufrida victoria ante Japón y encarrilar el pase a cuartos, solo con puntuar ante Croacia cerrará matemáticamente la clasificación para esos octavos de final. La cita a las 8 de la tarde en el Palacio de Deportes de Torrevieja. Por cierto, que la selección china se ha retirado de la competición tras registrar un positivo COVID entre sus jugadoras, y la selección de Camerún, atención, en ella 4 jugadoras han desaparecido de la concentración. Recogieron todas sus pertenencias del hotel y están en paradero desconocido.
Gracias, Laura.
Adiós.
Y vamos con lo que os espera el próximo domingo a partir de las 11 en punto en Madrid al Tanto. Aquí está José Luis Poblador. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, Delto? Muy buenas tardes.
Un Madrid al Tanto muy especial para el fútbol femenino. Los cuatro equipos madrileños jugarán en horario matinal y además con un clasicazo entre Madrid y Barça.
Estaremos muy pendientes del Madrid Club de Fútbol Femenino en Valencia y en directo desde los escenarios tendremos nada más y nada menos que el clásico Real Madrid Fútbol Club Barcelona con el debut de Toril en el banquillo madridista para intentar parar a un equipo imparable e insaciable, el Fútbol Club Barcelona. Además, 12 menos cuarto de la mañana, Rayo Vallecano Betis y a partir de las 12, Sevilla Atlético de Madrid desde el Jesús Navas.
En Primera Federación, partido clave para el objetivo de la permanencia del Dux Inter, que recibe al filial del Atleti de Bilbao.
Porque si el Dux consigue la victoria, le metería 7 puntos a uno de los equipos con los que pelea por el objetivo de la permanencia, el Athletic B. Partido que se jugará el domingo a las 12 en Villaviciosa Dodón. El resto de la jornada en el grupo 1, mañana a las 7 de la tarde, Racing Rayo Majadahonda pelea por el ascenso, segundo contra tercero, y a las 5, Sanse Logroñés por no pasar problemas. Y además apuntamos, Delto, recogida de alimentos en ese partido organizada por la Peña Sansera, la del tercero, representando el domingo por la mañana a los madrileños de Segunda Federación en una espectacular temporada. Lideramos el grupo primero con el Adarve y los cuatro están entre los 6 primeros. Tendremos el Móstoles, Universidad Rey Juan Carlos, Arosa.
Y en tercera jornada ha habido muerte para dos clásicos del fútbol madrileño, Carabanchel y Moscardó. O empiezan a ganar o esto se va a complicar mucho.
Los dos eternos rivales se rivalizan en estos momentos por no ser el último de la fila. Los dos cierran la tabla clasificatoria con 9 puntos y están a 6 puntos del antepenúltimo clasificado, el Paracuello Santamira. A vida o muerte. Estos son los partidos para el Carabanchel y el Mosca en la mina. Carabanchel Getafe B y Moscardó Tres Cantos.
Muy atentos, el domingo a las 11, Madrid al Tanto, como toda la vida, el deporte modesto, el deporte regional aquí en Onda Madrid. Gracias.
Buen fin de semana.
Y no el domingo, sino dentro de una hora más o menos en Telemadrid, a partir de las 3 en punto de la tarde, toda la información deportiva, con qué contenidos, qué nos vais a contar hoy. Carolina García, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Modo derbi activado también en los deportes de Telemadrid. Últimas horas de los equipos, estaremos en el Bernabéu. Escuchamos a los protagonistas y repasamos el balance en los duelos entre Ancelotti y el Cholo. Vemos todos los goles del partido de Champions del Villarreal y de la Real Sociedad y el Betis en su clasificación para la siguiente ronda de la Europa League. Escucharemos también las declaraciones de Mbappé, hablando de que al PSG le está costando mucho cerrar los partidos últimamente. Carolina Marín, Fórmula 1 y una historia más, una muy bonita. Hoy conocemos a los instructores de los árbitros madrileños. Son quienes les ayudan y corrigen cuando están empezando en esta labor siempre complicada del arbitraje.
Pues todo eso y más a partir de las 3 en punto de la tarde en Telemadrid. Nosotros vamos a ir cerrando la persiana. Cerramos aquí el partido de la una por esta semana. Recordad, esta tarde doble cita con el deporte a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque, de 7 y media a 8, y luego a las 9 menos 5 en el 106, una ventana para el baloncesto de altura, nunca mejor dicho. Barça-Real Madrid, partidazo entre los dos mejores de la Euroliga. El fin de semana estará repleto de deporte aquí en la sintonía del partido de la onda. Y el partido de la una volverá el lunes, fiel a su cita, a la una en punto de la tarde. Ahora, los servicios informativos, el informativo de las 14 horas. Buen fin de semana para todos. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.